Leado Dios, claro, yo entiendo que cuando usted se sienta en una mesa de negociación, pues tiene que ir por 14 si quiere sacar una tercera parte. ¿Qué es lo que...? No, es que ni siquiera vamos a llegar a una tercera parte. Mire que los empresarios están diciendo que cualquier cosa, no han hecho una propuesta oficial como tal, pero cualquier cosa más allá del 2% no les cuadra en sus cuentas. Y cuando usted suma que la carestía negativa, que la productividad negativa, que la economía negativa, que le dice usted, pero ¿de dónde 14%? Y ahora, fuera de todo, el Congreso reduciendo la jornada laboral de 48 a 40 horas.
Un escenario que no
es
sencillo.
Yo no veo un acuerdo.
Hoy, de nuevo, habrá reunión virtual, eso sí, porque hay que cuidarse en pandemia, para intentar algún tipo de consenso. Se miran muchas otras cosas en esta mesa de concertación salarial y por eso todos estamos pendientes. Señor ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, buenos días, ministro.
Ricardo, Paola, muy buenos días, un cordial saludo a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora.
Trabajando usted juicioso como siempre, como toca, como nosotros.
Sí, hoy estamos preparando ya para... Hoy vamos a escuchar expertos, no va a haber un diálogo directo, sino vamos a escuchar terceros, tanto recomendados de los trabajadores como de los empleadores, para ir escuchando todo tipo de alternativas, y ya el día jueves y viernes harán las propuestas oficiales los tanto trabajadores como los empleadores, y nosotros estaremos atentos.
Antes de entrar en materia, ministro... Lo escucho tosiendo, pero ya salió del COVID. ¿Cómo se siente?
Ay, siempre queda uno con una secuela, sobre todo en la mañana. Queda uno el aire y le falta mucho. Y ahorita, acuérdese que yo vivo en Tabio y salí un momentico y el frío me molesta.
Uy,
pero ya bien, gracias a Dios no me tocó clínicas ni nada de esa vaina. Pero siempre duré 3 semanas. Saliendo de esto, pero gracias a Dios ya estamos al otro lado. Muchas gracias, Ricardo.
Nos alegra mucho, Tabio, además a esta hora seguramente con neblina, porque como no hay tanta construcción en esa zona, eso debe ser más frío que Bogotá.
Sí, señor, parece que hubiera estado por acá. La neblina nos acompañó de las 6 hasta las 7 de la mañana.
Bueno, hace 20 minutos se fue la neblina, ministro, y nos alegra mucho que haya superado el COVID-19, ministro. Hablando sobre esta mesa de concertación salarial, ¿quiénes van a ser los expertos que hablen hoy? ¿A quiénes propusieron los trabajadores y a quiénes propusieron los empresarios?
No tengo los parte de los trabajadores, pero sí. Por parte de los empleadores teníamos a Mauricio Santamaría y a Luis Fernando Mejía, y creo que había otra persona, o sea, Fedesarrollo y otras personas ahí. Pero bien, o sea, expertos que ajenos a esta discusión, pero que nos pueden aportar sus estudios técnicos y toda la capacidad que han expresado en los últimos días.
Y cada uno llevará expertos que sustenten su posición, aunque todavía, por ejemplo, los empresarios no han destapado sus cartas, ministro, pues sí, teniendo en cuenta la productividad, que fue negativa el año pasado, teniendo en cuenta la inflación, por ejemplo, que en noviembre fue negativa y va a ser de las más bajas durante todo el año, de los tiempos recientes, seguramente no van a plantear un aumento superior al 2,5%. Los sindicatos sí están planteando ya un aumento del 14% o del 15%. En ese escenario tan complejo, ¿usted es optimista o pesimista frente a la posibilidad de que en algún momento lleguen a algún acuerdo?
Bueno, uno tiene que ser optimista en las actuales circunstancias, pero esta negociación de salario mínimo va a ser un poco atípica. ¿En qué sentido? Ustedes lo acaban de decir, hacía rato las cifras no muestran nada positivo. Bueno, la inflación que disminuya, pero obviamente porque no hay consumo y demás, pues obviamente la inflación es hacia abajo. Inclusive la inflación de todo el año es 1.9. Pero bueno, hay que mirar, repito, con cierto optimismo. Vamos ya haciendo qué se puede hacer, pero por eso esta negociación, repito, es atípica, porque en medio de una pandemia, saliendo de una pandemia y mirando el futuro del próximo 2021, en ese escenario es que tenemos que hablar. Más que discutir una cifra, más que discutir un porcentaje, es miremos, oiga, aquí se perdieron tantos puestos de trabajo, ¿cómo podemos mantenerlos? ¿Cómo podemos generar un poco más de puestos de trabajo y cómo miramos la economía el próximo año? Con esos escenarios son los que vamos a iniciar las conversaciones del día jueves y viernes, y la próxima semana hasta el día 18 es la meta que nos hemos propuesto, y de esa manera avanzar. Obviamente esto es muy complejo, pero repito, para eso se llama mesa de concertación, e intentar escucharnos y mirar el panorama que se está viviendo Colombia en este momento.
Sí, ministro, como hay que ser realista mirando el futuro, que es lo que saco de conclusión después de escucharlo atentamente. Cuéntenos usted cómo está viendo entonces esos escenarios para el año entrante de los que acaba de hablar, es decir, el desempleo, creación de puestos de trabajo y sobre todo la brecha brutal que hoy hay contra los jóvenes y contra las mujeres en materia de desempleo.
Sí, efectivamente, en primer lugar, el optimismo nuestro con el tema de la reactivación. Si nosotros logramos que esto avance muy bien, todo el presupuesto general de la nación está enfocado a la reactivación, alianzas públicas, privadas, obras de infraestructura, todo el tema de economía naranja, o sea, vamos a impulsar, inyectar mucha inversión. De otro lado, la inversión extranjera está muy motivada con Colombia. Sabemos el 2021 muy motivados, pero la secuela que dejó esta pandemia es la que tenemos que suplir. Por eso el gobierno con el Congreso de la República hasta el mes de marzo subsidiaremos la nómina, y de otro lado vamos a seguir con ese tema de estas brechas, cómo generamos más oportunidades para las mujeres. Estamos implementando el Sistema Nacional de Cualificaciones para que en lo que tiene que ver con la formación para el trabajo, estamos hablando de SENA, las mismas entidades universitarias y demás cambien para fortalecer todo lo que tiene que ver con las mujeres, ese consenso con diferentes empresas, creamos el sello Equipares, por ejemplo, para que las empresas se comprometan a la inclusión de género, no siga como hoy existe, y romper esa brecha. Con el tema de jóvenes, tenemos varias situaciones, TICs por un lado, todo el tema virtual, o sea, toda la generación de oportunidades a través de todo el sistema virtual. Todo eso estamos trabajando, es como vemos con optimismo ese 2021, pero esta secuela es la que tenemos que suplir en un proceso, digamos, rápido en los próximos meses y terminando el año 2021 con mucho optimismo. Ahí estamos en esa situación.
Sí, ministro, tal vez con respeto, permítame insistirle en la pregunta de Paola. ¿Cuáles son los escenarios? Es decir, tanto inflación, tantos empleos destruidos, tantas pérdidas o utilidades en las empresas, tantos establecimientos de comercio cerrados, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los 5, 6, 7 o 10 escenarios que van a llevar ustedes a la mesa de concertación?
Felipe, mire, en primer lugar, miremos todo lo que tiene que ver. Digamos, el escenario nuestro es reactivación, inversión para generar más puestos de trabajo. Estamos jugándonos a que entre 1,5 millones y 2 millones de empleos se generen con lo que estamos planteando. Dos, cuando yo hablo del Sistema Nacional de Cualificaciones y demás, es formación para el trabajo, para que hoy las oportunidades de muchos jóvenes lleguen. Esto significa trabajar con el empleador, qué necesita el empleador, qué se necesita capacitar el SENA, dónde debe enfocarse para generar y romper esas brechas. Tres, en lo que tiene que ver con normas que van a permitir incentivar mayores, incentivos tributarios que existen. La economía naranja tiene que generar empleo porque hay deducción de impuesto de renta. Los que contraten jóvenes en el sentido de entre 18 y 28 años van a tener una deducción de impuesto de renta. Con todos esos escenarios nosotros le apuntamos a 1,5 millones, 2 millones de puestos de generación de empleo. La inflación, digamos, puede ser moderada el otro año. La productividad va a ser positiva, pasar de 0,6 a 1 o 2%. Bajo ese escenario nos estamos moviendo. También estamos terminando la misión de empleo, que va a permitir entre todos los expertos y demás, así hoy las centrales obreras no nos acompañen, pero vamos a tener la mesa de concertación para mirar todo el aspecto laboral en Colombia, qué se requiere, qué normas se requiere. Todo ese es el escenario que estamos proyectando hoy terminando el año para empezar el otro año 2021.
Sí. Hoy, ministro, la situación, como decía Felipe, es particularmente grave en cuanto a empleo femenino y juvenil. ¿Hay alguna medida de choque que se logre discutir en esta mesa de concertación?
Vamos a hablarlo. Si hay algunas propuestas, que haya un acuerdo, seguramente el gobierno, obviamente el gobierno tomará y mirará si hay alguna propuesta diferente a lo que hemos planteado últimamente.
Sí, ministro, tienen ustedes el cálculo, pero el cálculo y no a ojo de buen cubero, del impacto que traería esto sobre el empleo, sobre el desempleo, si se llegara a darse una alza del 14% tal y como proponen y sueñan los sindicatos, ¿cuál sería la repercusión?
Acuérdense que es que el Ministerio de Trabajo es un facilitador. Vamos a avanzar en eso, pero yo creo que tenemos que llegar por lo menos a un consenso. La idea es que nos hablemos, nos digamos cosas y busquemos una salida por lo menos lo más pronto posible y evitar que sea un tema por decreto.
Nosotros en Mañanas Blue. Ministro, una última pregunta. El año entrante, según ya se ha anunciado, y usted lo ha dicho recientemente, debe presentarse un proyecto consensuado de reforma laboral al Congreso de la República. ¿Cómo va esa discusión? Porque, entre otras, los sindicatos han sido reticentes a regresar a la mesa en la que se estaban discutiendo esas iniciativas. Pero, ¿en qué está pensando el gobierno?
No, vamos a revisar todos los temas. Por ejemplo, la protección al cesante en lo que tiene que ver con las indemnizaciones, costos laborales, se va a mirar toda la flexibilidad, todos los temas laborales y demás, cómo está el tema de contrataciones, haciendo los análisis en los últimos 5 o 10 años. Todas esas situaciones se están mirando y esperamos a partir de estos 2 días se hacen las 2 últimas mesas en ese sentido, y antes de terminar el año esperemos tener ya algunos indicios de para dónde vamos, y antes del mes de febrero tenemos que tener ya una propuesta.
¿Y hay posibilidades de que se sienten los sindicatos en esa mesa, ministro?
Pues mire, este es un tema muy sencillo. La mesa de concertación laboral, por lo menos ahí se tienen que llevar lo que sugieren los expertos de la misión de empleo, y ahí están ellos, y ahí estaremos mirando empleadores y trabajadores que se vislumbra para el otro año, y buscaremos los consensos necesarios para que este país avance.
Sí, pero ministro, ¿el gobierno planteará en esa mesa la posibilidad de que haya ya una extensión amplia del pago por horas y de que haya alguna posibilidad de que haya pagos inferiores al salario mínimo?
No, todos esos temas, repito, ahorita uno plantearlos sin que los expertos nos digan, oiga, ¿por qué tenemos que hacer un trabajo por horas? ¿Cuánto vale la hora, por ejemplo? Todas esas situaciones las vamos a mirar lo más pronto posible y avanzaremos.
Sí, precisamente, ministro, ya la reforma laboral pues se las están haciendo de alguna manera por derecha, y literalmente por derecha, porque fue movida por el Centro Democrático esta ley que pasó en el Senado ya de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana. Ministro, ahora va esto para Cámara de Representantes. ¿Qué van ustedes a hacer? ¿Qué va el gobierno a hacer? ¿Y cómo impedir que esto siga y llegue eventualmente a una sanción por parte del presidente?
No, vamos a mirar, mire, uno en esto exactamente, Pablo, usted lo acaba de decir, tenemos que trabajar más con el Congreso de la República, tenemos, ¿sabe cuántas iniciativas laborales hay en el Congreso? 150 iniciativas laborales. Es casi imposible uno sentarse con un proyecto acá, otro proyecto acá, es muy complejo, pero vamos poco a poco mirando, por ejemplo, el tema de la jornada laboral. El solo hecho de disminuirla es como si nosotros aumentáramos los salarios en el 12%. Eso afecta totalmente, y por eso ya el ministro de Hacienda mandó un concepto negativo a ese proyecto de ley. Ya hablaremos con todos los temas qué acuerdo se puede llegar con los autores de este proyecto de ley.
Es decir, que la incidencia de este proyecto, ministro, si le entiendo, sería similar a aceptar la propuesta de los sindicatos del aumento del mínimo para el año entrante.
Pues digamos el salario no
haciendo
se toca,
sumas y restos, pero, no, claro, pero sí, digamos, claro, haciendo
el salario
sumas
se toca,
y restos.
Pero al disminuir las horas, hay sectores productivos, pequeñas y medianas empresas, el solo sector salud, por ejemplo, se va a ver afectado. Entonces, esas son las discusiones que vamos a tener en los próximos días y las iniciativas parlamentarias para mirar qué consenso se puede hacer con ellos.
Pues le deseamos mucha suerte, ministro, porque gracias, no está, Ricardo, no está fácil, no está fácil esa posibilidad de que se sienten los sindicatos, pero todo está dentro de las probabilidades. Ministro, muchas gracias y un feliz día y muchos
gracias,
éxitos.
Gracias, Ricardo, un cordial saludo
y para que todos. Se termine de recuperar. Un abrazo.
Sí, gracias.
7:33 minutos. Héctor, una discusión que todos los años tenemos, pero que pareciera que en esta oportunidad tiene aún mayores dificultades de llegar a éxito, hablando de éxito, de un consenso entre los empresarios y los trabajadores. Veo muy poco probable ese consenso y veo más bien por allá el 28 de diciembre al presidente Iván Duque y al ministro de Defensa Alberto, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, firmando el decreto del aumento salarial.
Sí, pareciera, pues porque los escenarios son muy inciertos y la realidad muy dura. Entonces, pues claro, los empresarios y el gobierno están partiendo de la realidad y evidentemente pues los números sobre los cuales estamos hablando pues han producido un efecto muy negativo en la economía y entonces ahí es muy difícil pretender un incremento pues muy alto en el salario. Y ahí siempre vendrá la discusión de si el aumento en el salario afecta o no la generación de empleo. Ayer, por ejemplo, escribió el economista Mauricio Cabrera en su columna dominical del diario El País de Cali, que la reproducen otros diarios regionales, pues la teoría que sostienen muchos economistas de que, al contrario, un incremento generoso del salario pues aumenta la demanda y eso es lo único que hace crecer la economía. Ahí pues están las dos teorías enfrentadas. Pero yo quería comentar sobre el escenario futuro. ¿Qué va a pasar el año entrante con la economía? Que claro, es incierto, no se sabe. Ahora, la mejor política de generación de empleo para el 2021 se llama la vacuna. Y ahí, desgraciadamente, el gobierno ha venido patinando. Yo sigo confiando en que esa patinada sea de unos días y que no nos vayamos, como está diciendo el presidente de la República, al 2022, prácticamente. A mí eso me angustia mucho porque el presidente ha dicho que no, que en el primer semestre llegarán algunas, pero que en realidad se va a comenzar en el segundo semestre y que lo masivo va a ser en el 2022, cuando ya no se necesita. Si eso va a ser así, pues la economía colombiana sí va a ser una debacle. Yo sigo confiando en que, no por cuenta de las genialidades del gobierno, que no son muchas en este caso, vamos a tener un año realmente extraordinario, porque la pandemia se va a acabar en el primer semestre si la vacuna llega oportunamente, y no solo por la vacuna, sino por el ciclo natural de la pandemia, y eso nos tendrá en el segundo semestre, incluso en un consumismo exacerbado de quienes han logrado ahorrar algo durante estos tiempos o aplazar gastos durante estos tiempos de incertidumbre.
Sospecho,
pero no solo, Ricardo.
El gobierno nacional, sospecho, no me lo han dicho directamente, que el gobierno apelará al principio de precaución frente al uso de la vacuna para que no sea masiva prontamente. Sospecho, porque ya hay informaciones que pueden ir en ese mismo sentido, aunque ya está apropiado el recurso para comprar 10 millones de dosis de la vacuna de Pfizer. Lo que pasa es que pasan los días, Aurelio, y no nos dicen que ya se oficializó el acuerdo, ¿no? Pasan los días. Nos pidió unos días el ministro, ya estamos en velitas y nada que sabemos qué va a pasar con la vacuna. Pero hablemos de la consecuencia económica del tema.
Pero es un acuerdo confidencial, el gobierno no puede salir ahorita a decir pagamos tanto por no sé qué, pues es que está compitiendo con todos los países del mundo. Es decir, claro, ahora pues va a salir responsable el gobierno.
Pasa es que es confidencial mientras no se concrete. El problema es que no lo ha concretado, porque si lo hubiera concretado, bueno, pero ya lo hubiera revelado.
Pero están las otras, pero es que, es decir, todos los países del mundo están exactamente en lo mismo.
No, nosotros estamos rezagados, Felipe.
Lo que pasa es que
no creo que tanto.
La verdad, nos estamos quedando.
Pero es que
si vamos subiendo el alto de la línea, digamos que empezamos a colgarnos. Cuando empieza uno a subir y ve el ciclista quedándose un poquito, ahí nos empezamos a quedar. Yo no sé si logremos retomar el ritmo y llegar al lote de punta, no sé. Pero hoy estamos un poquito colgados.
Pero Ricardo, la semana pasada, nosotros todos pedimos la vacuna muy pronto y yo soy de las que la pide muy pronto. Pero también uno lee informes que en los cuales, por ejemplo, escribió Alejandro Gaviria y Claudia Vaca, que son especialistas en la materia, y le piden al gobierno que vaya con mayor precaución.
que del afán más o menos no queda sino el cansancio, fue lo que los leí. Entonces ahí pues yo no sé, me pliego un poquito a las sugerencias de los especialistas, aunque quisiera tener la vacuna.
Bueno, pero entonces si ese es el escenario, tendremos un 2021 muy complicado también en materia económica, porque no habremos normalizado plenamente.
No, el primer semestre, el segundo semestre, todas las perspectivas o todas las intenciones son que en el segundo semestre.
7:38, Aurelio.